Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La libertad está en camino, asegura el prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Observatorio Cubano de los Derechos Humanos documenta casi 300 agresiones a los derechos humanos en el mes de junio. Amnistía Internacional se une a condena contra hostigamiento intelectual que refleja la realidad cubana con su sátira. Uruguay y Paraguay piden condena del Mercosur por inhabilitación de la opositora venezolana María Corina Machado. Y el Papa Francisco llama a rezar por la paz en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa correspondiente a hoy miércoles 5 de junio. Desde el estudio A, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Elena Rodríguez, de voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el artista Luis Manuel Otero Alcántara ha expresado desde la cárcel su optimismo sobre un futuro de libertad para Cuba. Y dijo que el camino que se emprendió el 11 de julio de 2021 no se ha torcido a pesar de la represión. Ivette Pacheco presenta las reflexiones del líder del movimiento San Isidro.
El deseo de libertad está perenne en Cuba, según ha expresado desde prisión el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara.
Yo creo que ese camino está y que no se ha torcido. Lo que pasa es que después de un gran golpe, como 1,000 presos, 2,000 y pico presos, cualquier realidad se lo resiente. Pero el deseo de libertad está perenne y inclusive se dan chispazos de libertad a pesar de toda esa represión. Mis expectativas son la libertad. Eso yo creo que está en el camino.
En el audio de una conversación telefónica con la curadora de arte y amiga personal, Claudia Yenlui, Otero Alcántara, líder y promotor principal del movimiento San Isidro, advierte:
yo quedé en el camino, quien quede en el camino, hasta ahí. Y no vamos siendo los primeros, los últimos héroes, por llamarlo con un nombre, que quedemos en el camino, pero ya está ahí.
Desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, Otero Alcántara, quien ha protagonizado varias huelgas de hambre en protesta por su encarcelamiento y el cese de las arbitrariedades en su contra por parte de la seguridad del Estado, además dijo:
yo creo que Cuba está en un buen camino. Yo creo que Cuba no ha dejado de estar en un buen camino. Yo siempre advertí hace 2 años y días antes del día 11 que podía pasar un día 11. Lo que siempre advertí también era que Cuba no estaba preparado para poder salir a la calle. Yo creo que en manos de los activistas, de los seres que asumieron la responsabilidad de trabajar por Cuba y para Cuba, a costo que sea, entre ellos me incluyo. Nuestro trabajo es pedagógico, enseñarle a la gente por qué cuando estés en la calle luchan por qué.
Tras ser encarcelado el 11 de julio de 2021 por sumarse a las protestas populares de ese día en Cuba, el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara fue condenado a 5 años de cárcel por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. El creador de controvertidos performances fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional y nombrado en 2021 por la revista Time como una de las personas más influyentes del mundo. En 2022 resultó ganador del premio Impacto Príncipe Klaus, otorgado por una fundación en los Países Bajos. Según han declarado activistas cercanos a Otero Alcántara, el régimen cubano le ha ofrecido negociar su libertad por el exilio forzado. Sin embargo, hasta el momento se ha negado a abandonar el país. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las autoridades de la prisión de Barberde en Santiago de Cuba negaron el martes una visita conyugal al líder opositor José Daniel Ferrer y a su esposa, Nelma Ismaraiz Ortega. La hermana del opositor Anabel Kiss Ferrer dijo en Facebook que los guardias solo permitieron una corta visita al preso político detenido durante las protestas del 11J de 2021 y que ha permanecido durante meses en régimen de incomunicación, recluido en una celda de castigo. Antes de su breve encuentro con el prisionero de conciencia, Ortega hizo estas declaraciones sobre la situación de su esposo.
Recordar que desde el 14 de agosto del 2021 mi esposo le tienen secuestrado en una celda de castigo, celda de aislamiento preparada tecnológicamente para torturarle, donde ha estado bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, siendo víctima de torturas y maltratos tanto físicos como psicológicos. A mi esposo lo están asesinando en vida, lo están asesinando lentamente. Todo esto a través de las autoridades penitenciarias de Mar Verde y de la mal llamada seguridad del Estado, al mando de los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Voy a tratar de llegar, hacer todo lo posible de llegar a la prisión, y al regreso les haré saber si me permiten llegar, si no incurro, como dicen ellos, en otra advertencia y me pueden llevar a prisión, simplemente por hacer uso de mi libertad de expresión, de hacer uso del hecho de poderme quejar ante las autoridades por las condiciones en que le tienen. Nosotros seguiremos exigiendo libertad inmediata tanto para José Daniel Ferrer García como para todos los presos políticos. Libertad para Cuba, patria y vida. Cuba está de luto.
Casi 300 agresiones contra los derechos humanos se documentaron en el mes de junio en Cuba, según el registro del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Su director de estrategia, Jaxi Siris, comenta al respecto.
A las puertas del segundo aniversario del 11J, el régimen sigue reprimiendo a todo aquel cubano y cubana que discrepa, que critica, que protesta por la difícil situación política, económica y social en la que está el país. Hemos denunciado una serie de actos represivos que ocurrieron el pasado mes, entre ellos un número importante de detenciones arbitrarias y de personas que son sitiadas en sus casas para que no salgan a ejercer otros derechos. Nos llama la atención el ensañamiento y el hostigamiento sistemático en contra de la profesora Arina Bárbara, que fue recibida en su momento durante la visita del señor Borrell a Cuba. Esto es un mensaje que el régimen cubano envía a la Unión Europea en general, específicamente al señor Borrell, de que no le interesa las críticas o los llamados que se hagan a respetar los derechos humanos en Cuba. Nosotros seguimos denunciando esta situación. Creemos que el país debe abrirse en primer lugar a los cubanos, a los derechos políticos, civiles, sociales y económicos del pueblo cubano.
Amnistía Internacional se ha unido a la condena contra el acoso y la detención domiciliaria del humorista cubano Jorge Fernández Era. En un mensaje publicado en Twitter, el grupo defensor de los derechos humanos dijo que Fernández Era ha reflejado la realidad cubana con su sátira. El gobierno de Miguel Díaz-Canel sigue castigando el disenso y la crítica bajo su política sistemática de represión, subrayó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. En los últimos meses, el humorista ha sido hostigado, detenido y sometido a un proceso penal por el que está bajo medidas cautelares de libertad bajo fianza y reclusión domiciliaria. También le han prohibido la salida de Cuba. Cientos de intelectuales han firmado una carta pública que denuncia la campaña de acoso y descrédito contra Fernández Era, a quien califican como referencia para el humor cubano durante 4 décadas. Y la patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que detuvo el martes a 32 migrantes cubanos que llegaron a Los Cayos de la Florida en una precaria embarcación. El jefe de la patrulla en el sector de Miami, Walter Slosser, dijo a través de Twitter que la institución recibió información sobre un grupo de inmigrantes que habían tocado tierra a primeras horas de la mañana en Marathon. Los agentes acudieron al lugar y encontraron a los migrantes, 27 de ellos hombres y 5 mujeres. A los cubanos se les hizo una evaluación médica y fueron puestos bajo custodia federal para ser procesados, de acuerdo con los procedimientos de deportación, señaló el oficial. El 2 de julio se reportó la llegada a un parque en Cayo Hueso de 3 cubanos en un pequeño bote que bautizaron como Sacrificio. Los migrantes fueron detenidos y serán procesados. Para su remoción, dijo Adam Hoffer, jefe de división del sector de Miami de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, ha partido hacia Pekín para reunirse con funcionarios chinos de alto nivel y discutir una amplia gama de temas. De esto nos habla desde Washington DC nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El viaje de Yellen es parte de los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para profundizar las comunicaciones entre las dos economías más grandes del mundo, estabilizar la relación y minimizar los riesgos de errores cuando surjan desacuerdos, según informó un funcionario a la prensa. Esto ocurre apenas unas semanas después de que el secretario de Estado Antony Blinken visitara Beijing y acordara con el presidente chino Xi Jinping estabilizar los vínculos y asegurar que la intensa rivalidad entre los dos países no se convierta en un conflicto. Según dijo el funcionario, Yellen planea comunicar al nuevo equipo económico de China que Washington seguirá defendiendo los derechos humanos y sus propios intereses de seguridad nacional a través de acciones selectivas contra China, pero que desea colaborar con Beijing en desafíos urgentes como el cambio climático y el problema de la deuda que enfrentan muchos países. Mientras tanto, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dijo en una conferencia de prensa con respecto a la cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos que Beijing cree que es de naturaleza mutuamente beneficiosa. Ella dice que esperan que Estados Unidos tome medidas concretas para crear un entorno favorable para el desarrollo saludable de las relaciones económicas y comerciales entre los dos países y lograr un beneficio mutuo donde ganen ambas naciones. La portavoz no proporcionó detalles específicos sobre la visita de Yellen a Beijing, pero mencionó que el objetivo es profundizar y aumentar la frecuencia de la comunicación entre Estados Unidos y China. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Marina de Guerra de Estados Unidos dijo haber intervenido para evitar que Irán incautara dos petroleros comerciales en el Golfo de Omán este miércoles, en el último de una serie de incautaciones o ataques a barcos en el área desde 2019. En ambos casos, los buques de guerra iraníes retrocedieron después de que la Marina de Estados Unidos respondiera a los llamados de socorro, lo que permitió que los tanqueros pudieran seguir su camino. La Armada iraní intentó apoderarse de petroleros comerciales que transitan legalmente por aguas internacionales, dijo el comandante Tim Hawkins, portavoz de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos. Alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo crudo y productos derivados del petróleo pasa por el Estrecho de Hormuz, un cuello de botella entre Irán y Omán, según datos de la firma de análisis Vortexa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha presentado un plan que facilitaría el acceso a Internet de alta velocidad en todos los hogares de Estados Unidos para el año 2030. Amplía Gustavo Cherkis.
Es la mayor inversión en Internet de alta velocidad que se haya hecho nunca, porque para que la economía actual funcione para todos, el acceso a Internet es tan importante como lo fue la electricidad, el agua u otros servicios básicos.
El programa de conectividad asequible, o ACP, lanzado en el 2021, ya proporciona a los hogares elegibles desde 30 hasta $75 por mes en tierras tribales para compensar las facturas de Internet. También ofrece un descuento único de hasta $100 en una computadora portátil de escritorio o tableta. La administración está trabajando con más de 300 organizaciones comunitarias en todo el país para ayudar a lograr su objetivo. Kim Keenan es directora de políticas de Digital Progress Institute, una organización sin fines de lucro que ayuda a la promoción de estos programas y sostuvo.
Nuestro objetivo es asegurarnos de que las personas entiendan esta política, entiendan que funciona, brindar a las personas la oportunidad de no tener que elegir entre alimentos y banda ancha es muy poderosa.
La administración del presidente Joe Biden sostiene que el acceso a Internet de alta velocidad ya no es un lujo, sino una necesidad para que los ciudadanos participen plenamente en la sociedad actual. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y el planeta sigue registrando temperaturas extremas que podrían estar relacionadas con el calentamiento global mientras las autoridades mantienen alerta en varias regiones de los Estados Unidos, informa Héctor Contreras.
El planeta pudo haber vivido el día más caluroso el 3 de julio desde que se tienen registros. Así destacó un grupo de científicos de la Universidad de Maine que trabaja para el proyecto Reanalizador de Clima. Este récord mundial es preliminar y está pendiente de la aprobación de entidades de medición climática autorizadas como la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Sin embargo, para algunos especialistas, las altas temperaturas registradas durante los últimos días podrían ser la clara muestra de que el cambio climático estaría llegando a niveles preocupantes. Algunas zonas de Quebec y el noreste de Canadá, Tampa en Florida, Medford en Oregon registraron temperaturas inéditas los días 3 y 4 de julio que estarían en consonancia con las olas de calor extremo registradas en otras ciudades donde incluso se reportaron 9 días seguidos con temperaturas por encima de los 35 grados centígrados, cifras que oscilan con los máximos históricos para esta parte del mundo. Algunos líderes mundiales han hablado en repetidas ocasiones sobre la importancia de adoptar acciones contundentes que ayuden a mitigar el impacto del calentamiento global en la vida, la economía y el bienestar de muchas personas. Así lo reconoció recientemente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
El cambio climático es literalmente una amenaza existencial para nuestra nación y para el mundo.
Para Dick Ardan, director del Centro Nacional de Información Ambiental, la determinación de llamarlo como el día más caluroso de la historia no es un término exacto, ya que solo desde 1979 se llevan registros satelitales. Sin embargo, el especialista destacó que la posible llegada del fenómeno del Niño sería la razón por la que tendríamos estas temperaturas extremas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Llegamos a América Latina y comenzamos hablando de los presidentes de Paraguay y Uruguay, quienes han pedido una condena del Mercosur a las últimas maniobras de las autoridades venezolanas por la reciente inhabilitación de la opositora y precandidata presidencial María Corina Machado. El mandatario paraguayo Mario Abdo Benítez calificó el hecho de ataque al nervio de la democracia venezolana, mientras que su homólogo uruguayo Luis Lacalle Pou enfatizó que el Mercosur debe dar una señal clara para que Venezuela se encamine hacia la democracia.
Volker Türk instó a que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos y a que se adopten medidas para prevenir y sancionar los ataques, la intimidación y la criminalización de las personas que expresan su disidencia. Los informes sobre obstáculos a la libre participación en los asuntos políticos, incluida la inhabilitación administrativa de miembros de la oposición para ejercer cargos públicos, deben examinarse con urgencia. Seguimos de cerca la evolución de los acontecimientos en torno al nombramiento de un nuevo Consejo Electoral Nacional desde la perspectiva de las normas internacionales de derechos humanos. Türk reiteraba su llamamiento para que se ponga en libertad a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente y citó el caso de Javier Tarazona, destacado defensor de los derechos humanos que lleva 2 años detenido y que según informes se encuentra delicado de salud. El alto comisionado reconoció ampliamente los avances de la cooperación entre las autoridades venezolanas con su oficina, entre los que resaltó las visitas a centros de detención civiles y 2 centros militares. También reconoció que el número de asesinatos por parte de agentes estatales, así como las denuncias de torturas y malos tratos, han disminuido.
La oposición mexicana ha iniciado la búsqueda de su candidato a la presidencia con una mujer como favorita.
La oposición mexicana dio inicio el martes a su proceso de elección de candidato presidencial con una mujer como favorita.
Yo sé que no estaba en el radar de nadie.
Gálvez, de padre indígena otomí, es una ingeniera y empresaria del sector tecnológico que acapara cada vez más la atención mediática en un contexto favorable para que México pudiera elegir a su primera presidenta en las elecciones de 2024.
Miles de personas me empezaron a pedir que yo pensara la posibilidad de ser candidata a la presidencia de la República. Se crearon los Xochilover que juntaron más de 50.000 firmas pidiéndomelo.
El lunes, Gálvez, de 60 años, tildó al presidente de machista luego de que este afirmara que su candidatura estaba siendo inflada por adversarios políticos y medios de comunicación. Analistas consideran que Gálvez, al levantar banderas propias de la izquierda, ha logrado desacomodar a Morena, el partido gobernante que avanza como favorito para permanecer 6 años más. Junto con Gálvez, se inscribieron el martes los diputados opositores Gabriel Cuadri y Santiago Krill, quienes se suman a una recién nacida alianza entre los partidos tradicionales, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, que sufre una desbandada de su dirigencia. El registro de los postulantes opositores finalizará el próximo domingo y el ganador, que se dará a conocer el 3 de septiembre, será el abanderado del Frente Amplio por México.
Y Perú recibirá el 1 de agosto la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que actualmente está en manos de Chile. Informa Silvia González.
Las cancillerías de Perú, Chile, México y Colombia se encuentran trabajando para realizar el traspaso de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al Perú, un hecho que será efectivo el 1 de agosto. El jefe del gabinete, Alberto Otárola, informó al respecto.
Esto va a ser un traspaso ordenado, es un trabajo entre las cuatro cancillerías, y el Perú lo que va a hacer es mirar hacia adelante, porque lo que importa en este momento es el fortalecimiento de una alianza tan importante para los intereses de todos los peruanos.
Cabe precisar que pese a la entrega temporal de esta presidencia pro tempore a Chile, aún no se ha mencionado nada acerca de las relaciones diplomáticas entre México y Perú, las que se mantienen aún distantes a raíz del retiro de sus embajadores por los fuertes comentarios del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre los asuntos internos del Perú. El embajador de Chile en el Perú, Óscar Fuentes Lira, dio algunos detalles sobre el proceso de traspaso por los canales oficiales.
En estos días sí van a haber algunas reuniones entre autoridades para comenzar a retomar lo que era la agenda de la alianza, y el 1 de agosto en Santiago se va a hacer el traspaso para que Perú asuma su presidencia, entiendo que hasta el primer trimestre del año 24.
El embajador chileno Óscar Fuentes reconoció el avance que se ha logrado al interior de la Alianza del Pacífico para poder continuar trabajando, y que además dijo permitirá el ingreso de otros dos miembros del grupo, Costa Rica y Ecuador, luego del traspaso de la presidencia pro tempore. Mientras tanto, desde el gobierno peruano se espera que se establezcan todos los mecanismos de coordinación para que luego, si el protocolo lo sugiere, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, pueda viajar a Santiago de Chile con el permiso del Congreso de la República para recibir la presidencia pro tempore e iniciar la gestión que le corresponde a Perú. Silvia González, Voz de América, Perú.
En otro vistazo a información, el Papa Francisco ha pedido rezar por la paz por Ucrania y sin descuidar otras guerras a menudo olvidadas.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, también este periodo de verano no nos cansemos de rezar por la paz, de modo especial por el pueblo de Ucrania, que está sufriendo mucho. Tampoco nos olvidemos de las otras guerras que a veces están olvidadas, los numerosos conflictos y encuentros que están ensangrentando muchas tierras en el mundo, tantas guerras en el mundo. Interesémonos por lo que está sucediendo. Oremos por quien está sufriendo, porque la oración es la fuerza humilde que protege y sostiene el mundo.
El enviado de paz del Papa Francisco para Ucrania, el cardenal Matteo Zuppi, aseguró el martes que está trabajando en un mecanismo que podría garantizar el regreso de los niños que, según Kiev, han sido secuestrados por Rusia. El cardenal italiano visitó Moscú la semana pasada y anteriormente estuvo en la capital ucraniana. El Vaticano ha descrito sus esfuerzos como dirigidos a identificar iniciativas humanitarias que podrían abrir caminos hacia la paz. Y los Estados miembros de la OTAN prolongaron un año el mandato del noruego Jens Stoltenberg como secretario general de la Alianza.
Jens Stoltenberg seguirá un año más al frente de la OTAN. Los miembros de la Alianza Atlántica anunciaron el martes que prolongaban un año al noruego, tras tener problemas para encontrar a su sucesor en medio de la invasión rusa de Ucrania. Stoltenberg está en el cargo desde 2014. Cumplió dos mandatos completos y ya había sido prolongado por un año en 2022 tras la invasión de Ucrania, que se ha convertido en el peor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La invasión sacudió la seguridad en ese continente y dio un nuevo impulso a la Alianza Atlántica, con países como Finlandia y Suecia pidiendo unirse al grupo. El artículo 5 de la Alianza estipula que un ataque contra un miembro es considerado como un ataque contra todos los integrantes. El anuncio tuvo lugar una semana antes de una cumbre crucial de la Alianza en Lituania, que estará centrada en la cuestión de la adhesión de Ucrania. Stoltenberg se ganó los elogios de los miembros de la OTAN por su sangre fría en la alianza durante el conflicto, que ha implicado mantener un apoyo incondicional a Kiev, pero asegurando al mismo tiempo que la guerra no se convierta en un posible conflicto nuclear entre la OTAN y Rusia.
El régimen talibán de Afganistán ha anunciado la prohibición de los salones de belleza para las mujeres y de un mes de plazo para el cierre de todos los que estén funcionando en el país.
Así lo confirmó el martes el gobierno talibán en una nueva medida para apartar a las mujeres de la vida pública. Las autoridades dieron un mes de plazo para el cierre, para que los negocios puedan agotar sus existencias. Los salones de belleza proliferaron en Kabul y las grandes ciudades afganas durante los 20 años de ocupación de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN. Estos locales eran considerados un espacio seguro para que las mujeres pudieran reunirse sin presencia de hombres y permitió a muchas afganas fundar su propio negocio. Desde su regreso al poder en agosto de 2021, los talibanes excluyeron a las mujeres de la mayoría de los centros de educación secundaria, de las universidades y de la administración pública. Tampoco pueden trabajar para la ONU y las organizaciones internacionales, acceder a parques, jardines, gimnasios o baños públicos o viajar sin ir acompañadas de un familiar hombre, y deben cubrirse integralmente al salir de su casa.
Terminamos en España, ya que el Partido Popular ha prometido apoyar de un modo firme la defensa de los derechos humanos y la transición a la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Michel Suárez informa.
Los conservadores presentaron un programa electoral en el que se menciona tres veces a Cuba y donde se comprometen a apoyar de un modo firme la defensa de los derechos humanos y la transición a la democracia en la isla, Venezuela y Nicaragua. Según el documento, Iberoamérica sería uno de los ámbitos fundamentales en la acción exterior española debido a los profundos vínculos históricos, culturales, políticos, económicos y sociales. El programa electoral del PP propone que España debe tener un papel más activo en un continente que está en profunda transformación y en el que han aparecido desafíos como nuevas formas de populismo, además del incremento de la influencia de Rusia. Los conservadores aseguran que defenderán valores como la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos y darán un firme apoyo a las fuerzas democráticas de Venezuela, Cuba y Nicaragua. En temas migratorios, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo avanzó que la comunidad de descendientes mantendrá el derecho de opción a la nacionalidad española a través de una ley reformada para los nietos. En este sentido, admitió que se hace necesario el refuerzo de los consulados encargados de la tramitación de expedientes. En relación con otras zonas de América Latina, el PP quiere que España sea el puente con la Unión Europea, con iniciativas como la firma del Tratado de Libre Comercio con Mercosur. En resumen, el partido favorito para ganar las elecciones del 23 de julio argumenta que busca recuperar una política exterior seria, fiable y predecible, para lo que, según dice, España necesita un gobierno compacto que no arroje dudas sobre sus lealtades en asuntos como la guerra de Ucrania o la promoción de la democracia, el pluralismo político y los derechos humanos allí donde se cuestionan. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
A esta hora se va al mundo. Un tribunal de Irán condenó a muerte al rapero Tumax Alejhi, inmediatamente conmutada a pena de cárcel por su participación en las protestas tras la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini, detenida por supuestamente llevar mal puesto el velo islámico. La Fuerza de Seguridad de Hong Kong detuvieron a cuatro jóvenes que integraron el grupo pro-democracia Demosisto, disuelto tras la entrada en vigor hace 3 años de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín y criticada por activistas de los derechos humanos. El Tribunal General de la Unión Europea retiró la inmunidad parlamentaria al expresidente de la región española de Cataluña, Carles Puigdemont, y a otros 2 eurodiputados catalanes, Toni Comín y Clara Ponsatí. Carlos III de Inglaterra recibió hoy los honores de Escocia en una ceremonia multitudinaria donde se le entregaron las milenarias reliquias reales de Escocia, corona, cetro y espada, para culminar con el proceso de su coronación como monarca británico. Y se cumplen 27 años de la clonación de la oveja Dolly, el primer animal clonado del planeta. Ariane González.
Se cumplen 27 años del nacimiento de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Su nacimiento, aunque ocurrió el 5 de julio de 1996, se anunció 7 meses después. Dolly fue el resultado de una combinación nuclear desde una célula donante diferenciada a un óvulo no fecundado y sin núcleo. Hasta ese momento se creía que solo se podían obtener clones de una célula embrionaria. Dolly vivió siempre en el Instituto Roslin en Escocia. En el otoño de 2001, a los 5 años, desarrolla artritis y el 14 de febrero de 2003 fue sacrificada debido a una enfermedad progresiva pulmonar. Vivió solo 6 años debido a que su edad genética era la de la oveja de la cual fue clonada. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre les contamos que una nueva era ha comenzado el Paris Saint-Germain luego de presentar hoy al ex Barcelona y selección de España Luis Enrique es el nuevo director técnico. El equipo francés obtendría 3 refuerzos de alto nivel como agentes libres, mientras prepara una fortuna para buscar 2 estrellas del fútbol europeo. Entre tanto, el italiano Carlo Ancelotti asumiría el cargo de entrenador de Brasil cuando acabe su contrato, que lo une hasta el 30 de junio del año 2024 al Real Madrid de España, para vivir su primera experiencia al frente de una selección y persiguiendo engrosar un palmarés lleno de éxitos. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Hasta las 5 de la tarde.